Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan arribava el mes d'octubre, el pillés on el pillés, a les Illes Tròbia, en el Marroc, a Anglaterra, de visita a Polònia, visitant la família, als Estats Units. Sempre que arribava el mes d'octubre, sentia que havia de fer alguna cosa especial, fer algun tipus de jornades, tallers, xerrades, passes de pel·lícules, fins i tot una manifestació. El que no tenia gens clar era quin havia de ser el motiu per fer aquestes coses especials el mes d'octubre. Però hi tenia clar que algun dia hi trobaria el sentit, i si no era ell, doncs algú altre recolliria aquesta data de l'octubre per omplir-la d'activitats reivindicatives per alguna cosa important que ell encara desconeixia. Els biògrafs d'en Bronislaw Malinowski coneixen aquesta dèria com el Rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació enllaunada d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. I és que un cop més doncs estem en un programa gravat, no estem en directe a l'estudi de Contrabanda, però ens podeu sintonitzar al 91.4 o a www.contrabanda.org. Durant les properes dues hores, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el Rizoma Malinowski. I com us dèiem, no estem en directe, però ens podeu enviar un correu electrònic si voleu comentar qualsevol cosa sobre els continguts d'aquest programa, proposar-nos qualsevol idea o fer-nos arribar qualsevol convocatòria. rizoma@antropologies.org. Com us dèiem, seguim experimentant amb els viatges espai-temporals que ens permeten les tecnologies, així que avui diumenge, dia 14 d'octubre, no estem a l'estudi físicament, però sí que estem a les zones amb aquest programa enllaunat, en el qual doncs, us parlarem de les activitats de l'Octubre Trans, com és habitual en aquest programa des d'allà fa unes quantes temporades. Així que res, us posem una mica de música i fins a les 7 doncs, teniu aquest tema, si ens voleu contactar, rizoma@antropologies.org. Fins ara. El Rizoma Malinowski, tornem aquí, Contrabanda FM, 91.4 a la freqüència modulada i www.contrabanda.org. I ara sí, vamos al turrón, no?, del tema que tenim avui.
Pues sí, irá tocando empezar. Yo un poco, porque si no se nos va a echar la tarde encima, como siempre. Ves, estoy ahí improvisando, no te rías, axioma. Venga,
¿Habéis presentado ya a los invitados?
No.
Pues venga.
Venga, profesor.
Pues a ver, que yo llego a última hora, entonces si no me equivoco tenemos por aquí al doctor Meo.
Buenas, un placer estar aquí un año más.
Sí, porque no es la primera vez que le tenemos aquí en este estudio académico.
No es la primera ni será la última, espero.
Y quien sí se estrena como doctora, pero no como contrabandista, es la doctora Pipino.
Hola, soy la doctora Pipino.
Todo así muy... muy así.
Hombre, se le ve con muchas tablas a la doctora Pipino.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Igual reconocéis la voz de otros programas de aquí de Contrabanda. Y bueno, pues nada, que llega l'octubre i com fa ja, no sé si aquesta és la quarta o la cinquena, no, la quarta potser.
O la quinta.
De programes sobre l'octubre trans.
És que és des del 2009 o...
No lo sé. Un montón que llevamos,
2008,
pero bueno.
2008, 2009 ya.
Que no está de más, pues cada año acordarnos un poquito de este tema. Supongo que descubrir la problemática a mucha gente que a lo mejor ni se la plantea. Y sin más, ¿no? Pues explorar nuevos temas que como siempre en el Rizoma pues van quedando por ahí.
Para los oyentes habituales esto es como esos programas que hacemos sobre cine, que cada vez hay un capítulo nuevo y diferente, pero vamos a ir retomando y otras cosas nuevas, pues lo mismo con el octubre, pues para el octubre trans, para la gente que sigue un poco la evolución y la temática de las luchas trans, específicamente aquí en Barcelona, pues este año vamos a dedicarle otra nueva edición. Uh-huh. Y bueno, pues nos acompañan doctor Meo y doctora Pipino un poco para hablarnos del octubre trans BCN de este año del 2012. Decir que el octubre trans es una convocatoria que se rehace cada año, ¿no? Y este año viene con pilas nuevas y con objetivos y luchas un poco específicas y diferentes de años anteriores. Y eso, y bueno, si al igual si os apetece o te apetece como contarnos un poquito para poner en vereda estos últimos añitos así brevemente para los oyentes, para los que este tema sea nuevo.
Pues sí, ¿no? Como bien decías, el Octubre Trans es una lucha que va saliendo a la calle cada año y cada año sale un poco de una forma distinta, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nos juntamos un poco cada octubre, bueno, nos juntamos desde antes, pero cada octubre salimos así para hacer algunas reivindicaciones concretas que ahora os contamos y cada año se rehace la asamblea de nuevo y se abre la asamblea, se convoca de nuevo, entonces cada año hay... bueno, somos una asamblea distinta, ¿no? Pero claro que bebemos un poco de la asamblea anterior y de otras, ¿no? Entonces, bueno, la lucha trans lleva muchos años así en la calle o en las, bueno, en la lucha, pero es desde 2007 que se empezaron a hacer manifestaciones de lucha trans en Barcelona. En otros lugares se hacían desde antes, ¿no? Entonces en Barcelona en 2007 se empieza a hacer una manifestación con París y con Madrid, así en colaboración, y es una manifestación centrada en la lucha por la despatologización de las identidades trans, que si queréis luego hacemos un breve resumen de lo que es, y también pues eso, visibilización de identidades trans, reivindicación de algunos derechos laborales y reproductivos también ese año, creo, así un poco incipientes, ¿no? Pues era el discurso se empezaba a crear. Entonces en 2008 se retoma esa manifestación y las colaboraciones se amplían, se empieza a salir a la calle también en Lisboa, en Galicia y en algunas ciudades más que ahora no recuerdo, y en el año 2009 se empieza a impulsar una campaña a nivel internacional, mucho más centrada en la despatologización de las identidades trans, ¿no? Una campaña que se llamó STP 2012. Y esa campaña a nivel internacional un poco, bueno, es quien toma, digamos, el protagonismo en estos octubres trans, ¿no? En 2009, en 2010 se hace un congreso en Barcelona y se hace una manifestación en junio y después otra en octubre. Y entonces ya en la manifestación de 2010 y después las que van a ir viniendo, en Barcelona nos empezamos en 2010, nos empezamos y después sí, continuamos un poco a nivel de manifestación concretamente, desvinculándonos un poco de la campaña internacional y decidiendo trabajar un poco más pues desde lo local, ¿no? Y desde una lucha enfocada de forma más autónoma, digamos, ¿no?
Y autogestionada también, ¿no?
Sí, autogestionada y con perspectivas transfeministas y anticapitalistas explícitas, digamos, uh-huh. ¿no? Entonces, en 2011 ya la convocatoria fue abiertamente transfeminista y abiertamente autónoma, digamos, y este año, en 2012, seguimos manteniendo la línea, ¿no?, de autonomía y de trabajo en lo local, ¿no?, sin dejar de lado la lucha por la despatologización, pero no centrándonos únicamente en ella, ¿no?, sino en muchas otras temáticas que nos atraviesan.
Porque para quien, bueno, quien haya escuchado otros programas que, bueno, el Rizoma o otros programas de Contrabanda en cualquier otro sitio donde se haya hablado de, en concreto, ¿no?, de esta campaña que empezaba en el 2009 de STP 2012, bueno, recordar que esa fecha de 2012 es cuando se suponía que tenía que publicarse el manual, digamos, de referencia en psiquiatría, en el cual, pues, en la, bueno, digamos, la nueva edición, en la anterior, es donde aparecía esa aberración de la disforia de género, y digamos la campaña iba encaminada a bueno, denunciar y en cierto modo pues influenciar en que se retire esa patología y en cualquier caso que nos inventen otros eufemismos para seguir patologizando, ¿no?, las identidades trans. Estamos en la 2012, ¿cómo está la cosa?
Sí, un inciso en eso es que la campaña STP internacional también sigue en funcionamiento y que este año también hay un grupo, específicamente de Barcelona y en otras ciudades, que se adhiere a la campaña internacional, que ha marcado la publicación de este manual. Se pasó del 2012, ya hace unos años, del 2012 al 2013, por un tema de tempos de la Academia Psiquiátrica, y este año se sigue trabajando en la línea de que se elimine del manual. No está muy claro, habían voces de que era posible que se hubiese escuchado a ciertas voces activistas y tal, y se hicieran modificaciones. Aún no está claro en qué línea pueden ir o si van a ir en alguna línea. Y se está centrando mucho más esta campaña internacional también a nivel de publicaciones del CIE, que es el manual europeo y de la OMS, la mundial, para que también se elimine la patologización de la transexualidad, y también de, bueno, se centran también en el análisis de los standards of care, que es otro tipo de manual transespecífico, ¿no? Bueno, es esta línea de trabajo. Están pidiendo una inclusión en los manuales de la transexualidad, pero están pidiendo un apartado de salud transespecífica con una mención no patologizante. Es decir, lo que pide la campaña es que no se, o sea, que esta cobertura médica no se pierda, pero que la perspectiva no sea sobre, bueno, que no se trate como una enfermedad, sino que se trate como un proceso de vida, ¿no? Uh-huh. En este sentido. Y como, bueno, como que la salud trans tiene más dimensiones aparte del propio tránsito, ¿no? Y que esto esté contemplado por estos manuales. Esta es un poco la lucha, así, a nivel internacional. Y, bueno, y hay un grupo más o menos afín que se ha sumado a la campaña en 2012 aquí en Barcelona, que son el grupo que están elaborando las actividades de cultura trans, que ya hicieron también apareció en el año pasado, y que centrarán sus actividades el fin de semana del 19, 20 y 21 de octubre. Uh-huh. ¿No? Que podéis consultar su agenda en barcelonatrans.wordpress.com, creo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la campaña del octubre trans BCN 2012.
Por recordarlo, y de ir recogiendo cosas que tenemos por ahí, flecos que tenemos abiertos de otros años.
Y bueno, y preguntar ahora a la doctora Pipino, que desde tu perspectiva, sabemos también que en la Asamblea del Octubre un poco venís a hablar también de una perspectiva asamblearia que a veces es difícil de recoger. Si nos puedes un poco comentar qué luchas específicas le ves tú a este octubre trans, ¿no? O cómo se interrelaciona con otras luchas, aquello que nos comentabas antes fuera de micros.
Bueno, aparte que me gustaría acordar unas palabras de una buena compañera que dice que nosotras no tenemos ninguna disforia de género, a lo máximo tenemos euforia de género. Y bueno, desde este año, pues como que cada año va cambiando un poquito los mensajes que quiere transmitir la Asamblea del Octubre Trans. Este año nos estamos centrando mucho más en la que son las alternativas que nosotras podemos proponer fuera del sistema. partiendo de una perspectiva transfeminista, totalmente desmarcada de la que son las instituciones, antiautoritaria y anticapitalista, estamos intentando pues pensar en unas alternativas que podemos dar a una de las diferentes temáticas en que cada día nos vamos enfrentando. En lo específico, este año nos estamos encarando a problemas relacionados con el trabajo sexual, la autogestión de la salud, en específico de la salud trans, y también estamos proponiendo como una visibilidad de los cuerpos y de las sexualidades que siempre han sido invisibilizados, ¿no? Y estamos haciendo esto a través de la autoproducción de un calendario, que tiene unas imágenes totalmente críticas y políticas contra todo lo que es la construcción del género, la asimilación por parte del capitalismo de las luchas trans, gays, bisexual y cuanto más. Y estamos intentando que nuestras voces, que son unas voces minoritarias dentro de la minoría, me gustaría decir, porque son voces anticapitalistas que no tienen ninguna repercusión dentro de las estructuras, pues estamos intentando pues visibilizar también esta parte.
Uh-huh. Y ya que hemos empezado así con el calendario, ¿me podéis describir un poco más? O sea, es un objeto, cuando hablamos de un calendario, hablamos de un calendario de papelico, ahí con sus meses y tal, es una producción propia de la gente de la Asamblea, un poco como lo habéis hecho.
Bueno, este calendario es un objeto muy glamuroso. Bueno, sí, lo hemos pensado porque en general los calendarios están dentro de los imaginarios como unos objetos que representan unos cuerpos y unas sexualidades bastante normativas, ¿no? Y también son unos objetos que cada una en su casa tiene allí puesta y lo ve cada día. Nosotras hemos aprovechado de esta oportunidad de tener una visibilidad y lo hemos hecho a través de una total autofinanciación, autoproducción, o sea que nos hemos improvisado modelo, nos hemos improvisado fotógrafas, nos hemos improvisado maquetadoras y hemos intentado que en cada foto que de las 13 fotos que hay, porque hay 13 meses porque se parte de octubre, también hemos querido de esta forma darle una vuelta al año en un sentido más normativo, ¿no? Y empezar de octubre hasta el octubre sucesivo del año 2013 y más las dos fotos que son la portada y la contraportada, aprovechar de esos espacios de visibilización para, con ironía y con divirtiéndonos mucho, la verdad, hacer pasar nuestros mensajes a través de un medio que sea totalmente visual.
Uh-huh. No es apto para políticos ortodoxos, ¿no?
No.
Que se tome en serio la representación, quizá no.
Bueno, en verdad, o sea, no es apto igual para ortodoxos en general, ¿no? Ni políticos ni, bueno. pero sí para gente que se tome en serio la representación, ¿no? Precisamente porque la representación es uno de los puntos fuertes de ese calendario, ¿no? En tanto que hay pues 13 meses, 13 fotos y que cada una de las fotos, bueno, no son fotos hechas al azar, ¿no? Que son fotos pensadas y que cuando decidimos hacer las fotos más o menos pensamos en que nos apetecía trabajar, pues eso, ¿no? La representación, porque al final la representación es una forma de crear imaginarios también, ¿no? Y de trabajarlos, entonces como de lo que no se habla y lo que no se ve, a veces no se puede pensar, ¿no? Pues si nos apetecía representar no solo ideas políticas, que también, ¿no? Sino representar, pues eso, otros cuerpos, otras sexualidades, ¿no? Otras formas de relacionarnos también.
¿Dónde se podrá conseguir este calendario?
¿Dónde se puede?
No, bueno, ¿dónde se puede, claro?
Pues se puede conseguir en todas las actividades que hacemos, que igual luego vamos a acabar de hacer agenda, iba a decir calendario, pero era un poco redundante. Luego vamos a acabar de hacer agenda y así. Y me parece, bueno, que yo sepa en las actividades que hacemos.
Pero también se pueden encontrar, en este momento hay una exposición fotográfica en el bar La Rouge, que está en la Rambla de Raval. También se puede conseguir estos calendarios en el bar Madame Jasmine, siempre en la Rambla de Raval. Y bueno, o hablando personalmente con cada una de nosotras.
Y bueno, ya lleva unos, bueno, desde que empezó este Octubre Trans, ¿no? Este programa se está emitiendo el domingo 13. ¿Os consta que ha llegado el calendario a algún taller mecánico o alguno de estos espacios donde las representaciones normativas de los cuerpos...?
Está en unas cuantas casas ocupa. Eso también...
Que también hay talleres mecánicos siempre.
De bicicletas.
Claro, sí, sí.
Bueno, si no recordamos mal, el octubre se abrió, el octubre trans empezó este año el 1 de octubre y acabará el 31, y empezabais el 1 con esta exposición misma también en el Ateneo Libertario del Casco Antiguo.
Sí, exactamente.
Y ha estado allí, se ha movido al Manjasmin, y es posible que se mueva en algún sitio más, o bueno, está como así abierto, ¿no? Los lugares de distribución y a lo que venga del cielo.
Sí, sí, está abierto. Muchas personas ya nos han dicho que lo quieren y que va a ser el regalo de esta Navidad.
Y que al final, yo creo que a talleres mecánicos que yo tenga noticia no ha llegado, pero sí ha llegado a lugares donde parecía difícil, ¿no?, que llegara, porque al final muchas veces también pues todas estas producciones se mueven a nivel de contactos y de afinidad, no solo afinidades políticas, sino también, por ejemplo, afinidades familiares, ¿no? Entonces, al final, pues la tía de no sé quién que salía su sobrina en la foto de abril ha comprado uno, la abuela de no sé quién ha comprado otro, ¿no? Y al final, pues bueno, es una forma también de que vayan llegando.
¿Qué insinúa? Que es la familia la que lo acaba comprando.
También, como la lotería de Navidad, ¿no?
Y a mí me encantaría que mi abuela tuviera esto en su cocina, vamos.
Y bueno, un poco... ¿Qué?
No iba a decir, pues igual mi abuela en concreto no lo ha comprado, pero mis colegas del barrio, pues a lo mejor sí, ¿no?
Bueno, se ha movido, según nos dicen también, hacia Madrid, se ha movido hacia otras ciudades de Europa... No, y de momento se está viendo hasta dónde llega.
Ha llegado a Berlín.
Y bueno,
ha llegado en Italia.
Ya lo sé.
Y... ¿Le ponéis un microchip a los calendarios? Bueno, vale.
Un GPS.
Sí.
No, somos contra los sistemas de control.
Lo sabemos porque los hemos mandado nosotras.
Y una vez abierta esta inauguración, empezó también... Bueno, habéis inaugurado también con un ciclo de cine... ¿no? Que son un poco las actividades que repasaremos también al final cuando hagamos esta agenda, pero si nos podéis un poco también comentar, y ahora que tú todavía estás aquí, que creo que te tienes que ir un poco antes, un poco el ciclo de cine, cómo lo habéis un poco ideado, qué películas van a ver.
Bueno, el ciclo de cine está pensado para que se transmitan películas una vez a la semana, cada miércoles, en la Casa de la Soli, que se encuentra en Carrer Vista Alegre de Raval. Bueno, ha sido bastante complicado escoger las pelis para este ciclo de cine, porque queríamos pues escoger pelis todas diferentes, o documentales también, que puedan llevar adentro diferentes mensajes que abarquen un poquito todo el abanico de las diferencias, de las diferentes identidades que hay dentro de nuestra asamblea. Y el ciclo de cine se ha abierto con un documental que se llama Patrulla Legal, que ha sido producido por la Casa Trans de Ecuador, y continuará pues con diferentes películas dedicadas a temática intersex, transexual, y también, esto es muy importante, habrá un día dedicado al postporno, con específico postporno trans intersex, y esta para nosotras era una manera como de visibilizar no solo los cuerpos, sino unas sensualidades, ¿no? Unas sexualidades en sí que nos pueden poner así como nos ponen todas las otras. Y pues va a ser un día muy caliente, vamos.
Y por concretar en el ciclo de cine, pues esta semana pasada, bueno, pudimos ver quiénes fuimos el verano de Bollita.
El último verano
de Bollita.
De la Bollita. Uh-huh. Una producción argentina que gira en torno a la temática intersex, en un relato así un poco costumbrista y que intenta retratar la realidad también rural de allá, o de campo, y en esta situación, ¿no?, del crecimiento de unos niños, ¿no?
Y quiero decir que al doctor Axioma le habría gustado mucho, que él es fan del cine costumbrista. Nos ha llegado a la asamblea del octubre trans.
Y no sé, a mí me gustó mucho. Además, bueno, también juega mucho con esa cultura rural que retrata también como, como ese binarismo de género está súper marcado, ¿no? Y como pues la existencia de personas intersex, pues, bueno, iba a decir rompe bastante ese binarismo, o en cualquier caso el binarismo se impone de una manera bastante bestia, ¿no? En las personas. O sea, ese tener que elegir, porque aquí hablamos ya del binarismo como tal, ese tener que vivir todo entre femenino y masculino, cuando la propia naturaleza, pues, como los casos que ahí lo demuestran, no es exactamente así. Y esta semana que viene, esto es los miércoles, 13, 14, 15, 16, que será lo que podemos ver en la Casa de la Soli.
Hay que decir que habéis preparado un ciclo diverso y que va a traer sus debates, que lo sabemos.
Sí.
¿Y este miércoles?
Este miércoles, que yo creo que es 17, vamos a pasar un musical que se llama Hedwig and the Angry Inch, que cuenta un poco la historia con una música increíble y una estética maravillosamente trash. La historia de una mujer trans nacida en la Alemania del Este que acaba viviendo en Estados Unidos. Y bueno, ella compone canciones, ¿no? Y está un tipo que con sus canciones, aprovechándose, bueno, de la confianza que ella le da, con sus canciones se hace infinitamente famoso, ¿no? Y entonces ella hace una gira paralela por cafés de mala muerte siguiéndole, ¿no? Y un poco contando esa historia nos cuenta pues un poco cuál es su perspectiva de vida, de su propia identidad, de su propio cuerpo.
Ahí, bueno, primero, desde la persona que les habla, pues es una de las películas 5 estrellas que el profesor Bacterio siempre ha recomendado. De hecho, pues ya hemos hablado de ella, si no me equivoco, bueno, seguro que con cualquier excusa, pero también en un programa que dedicamos al cine de frontera, en el que todo eran westerns de machotes, pero yo quise introducir este musical porque creo que uno de los temas, ¿no?, es cómo juega con la idea de la frontera, ¿no? De hecho, la canción que presenta el musical tiene fragmentos que habla de eso directamente, ¿no? De cómo esa persona encarna las fronteras, todas ellas, las fronteras de género, las fronteras, pues en esa guerra fría que había, en la que pues esta persona estaba en medio, ¿no? Simbolizada por ese muro que dividía la ciudad en la que vivía, en fin, como pues eso, ¿no? Como todos esos binarismos se cruzaban o se cruzan en este personaje de Hedwig.
De hecho, creo que va a ir muy bien con el lema de nuestra asamblea de este año, que es dinamitando el binomio y gozando alternativas. Y esta peli pues lo resume bastante bien, ¿no?
Después se continúa con la sesión porno que habíais mencionado, que habéis estado seleccionando fragmentos y ahí haciendo mucha arqueología.
¡Uy, qué curro!
De un curro pesadísimo y difícil y poco gratificante. Para acabar con la sesión, creo que habíais cerrado programa.
Sí, al final vamos a pasar un documental el último miércoles, que me parece que es 31, un documental que se llama Gendernauts, que es americano y es, bueno, un grupo de personas norteamericanas que hablan un poco también de su vivencia del género, ¿no? De cómo ellos se sitúan, ellos y ellas y ellas se sitúan en relación al género, como el propio título del documental dice, como navegantes un poco del género, ¿no?
Pues todo esto pues desde el próximo miércoles, que yo creo que es 16, 13, 14, 15... Ah, no, que hoy es 12, pues sí, 17.
Yo quería añadir así un pequeño inciso en relación al porno trans o al posporno trans, ¿no? Que la idea de pasar posporno trans era como trabajar a nivel de representación, pero no solo para visibilizar cuerpos y sexualidades, que también, ¿no?, sino para crear espacios de deseo de alguna forma, ¿no?, como a través de esa visibilización, en el sentido de que hay cuerpos que cuando se entienden como cuerpos no completos, a veces se entienden como no cuerpos, ¿no?, y esos no cuerpos no pueden ser deseados porque son no cuerpos. ¿No? Entonces, de alguna forma, crear esos recrear esos espacios, esos imaginarios donde ese deseo es posible, ¿no?, es una forma de trabajar primero que cada uno pueda construir su cuerpo un poco en función de parámetros propios, ¿no?, y no de parámetros de deseabilidad ajenos, ¿no? Y después que nuestros imaginarios puedan ir y puedan pensar mucho más allá.
Pues como decía, los miércoles en la Casa de la Solidaritat, carrer Vista Alegre, número 15, al barri del Raval.
es a partir, la siguiente sesión creo que es a partir de las 21, porque uh-huh. hay actividad previa en la Casa de la Soli, pero a la siguiente uh-huh. se retoma el horario habitual, que era las 20:30.
Sí.
Hay, las veces que hemos ido hay palomitas,
sí.
hay bebiditas y zumitos, uh-huh. y algunas veces hay hasta tapa.
Y una pantalla bien grande,
¿eh? Eso sí.
Sí.
Y a veces hasta hay debate.
Bueno, recuerda también, ¿no?, que los debates están a la altura de las personas también que asisten, ¿no? Quien quiera tener debates y los proponga, ¿no? En los espacios autogestionados también es así. Quien quiera hablar, que hable.
Uh-huh. Quien quiera ver una peli, que se la traiga, ¿no? Es broma.
¿Y qué més?
Esa propuesta està cerrada.
¿Qué més t'anima aquest, el programa d'aquest Octubre Trans?
Y pasaríamos un poco a abordarlo desde ejes de trabajo, ¿no?, que habéis hecho, que en muchos casos han coincidido con actividades, ¿no? Es el caso, este programa se está emitiendo en domingo y lo estamos grabando porque justo en estos momentos estáis absolutamente, o estamos absolutamente inmersos en una actividad, ¿no? Pero bueno, ya han habido varias que han conformado ejes de trabajo un poco más amplios de los intereses un poco de la gente que forma parte de la asamblea o que habéis pensado que reflejaban un interés actual o necesario o más o menos urgente. Si queréis, hablamos un poco también de la actividad de ayer, que eso es un poco, que como todavía no se ha dado, no podemos hablar mucho de ella, que es la que tiene que ver con el trabajo sexual, ¿no?
Pues sí, se ha planteado hacer, bueno, se ha planteado, de hecho, cuando se emita el programa, la cafeta ya habrá pasado, pero bueno, una cafeta sobre trabajo sexual en Can Vies. Entonces, bueno, la idea, ahora igual contaremos en cuáles son los ejes de la cafeta, pero un poco de dónde salía esta cafeta, ¿no? ¿Cuáles eran las inquietudes que nos impulsaban? Pues venían un poco en relación a las modificaciones, las últimas modificaciones de la ordenanza de civismo en Barcelona, ¿no? Por parte del gobierno de la Convergència y Unió, que se han declarado abiertamente abolicionistas, ¿no? Y en ese sentido han ido a legislar. Entonces son modificaciones que a la práctica, bueno, las modificaciones legislativas y sus aplicaciones a la práctica van a intentar acabar con el trabajo sexual autónomo en las calles de Barcelona, bueno, en las calles y en las carreteras de Cataluña, ¿no?
Yo en esto quería añadir así un par de cosas. La primera es que salió en prensa los datos del primer mes de aplicación de la ordenanza, digamos, de las denuncias que se habían hecho bueno, sobre la cuestión de la prostitución y la ordenanza, y había salido que era por, no sé si era el triple de trabajadoras sexuales multadas por, o sea, no sé si la proporción eran 50 digamos en este caso usuarios o como lo quieras llamar y tal, por 150 mujeres multadas. 150 personas digamos, pues que les han, bueno, que las han multado por ejercer la prostitución en la calle, y esto salió, me parece que fue hace 3 o 4 días. Y la segunda era un dato también, bueno, sobre el tema de la prostitución en la carretera, que bueno, que es han hecho ahí todo un quiebro legal para meter en el tema, digamos, de como delito lo que es el trabajo en las carreteras, y también salían como me parece que eran, habían hablado de 5.000 o 6.000 denuncias por supuestamente poner en peligro a los conductores.
La seguridad vial.
Entonces, bueno, estos eran los dos datos.
Son los dos ejes que se han modificado de este año pasado a esta parte. Una es la ordenanza del civismo a nivel municipal, a nivel CIU Barcelona, y la otra es a partir de también la inclusión de la ley de carreteras en la ley Omnibus del verano pasado, con CIU en la Generalitat, ¿no?, que ha modificado también y que ahora está incidiendo sobre todo en y que estos últimos días recibíamos noticias de cómo abordar las multas a los usuarios, entre comillas, que vienen de la frontera francesa y que cruzan para consumir trabajo sexual, según ellos, y que luego vuelven, ¿no?, que estas multas no les llegan. Entonces están hablando de empezar, pues, a bloquearles los vehículos o de hacer pósters con una lista de personas multadas en los pasos de frontera, bueno, cosas así. Estas dos modificaciones claramente de CIU están dificultando, como decíamos, el trabajo autónomo Es decir, a lo que se está yendo es al libre ejercicio del trabajo, en este caso el trabajo sexual, pero quizá podría ser otro, ¿no? Porque estas ordenanzas afectan especialmente a pues eso, a la libertad de movimiento o a la libertad de actividad en espacios públicos, y que se están, o sea, siendo que la prostitución no está penada ni está perseguida por la ley, se están cebando a través de normativas secundarias. Lo que tú comentabas, ¿no?, de lo de 50 a 150, es que esta última normativa de CIU hacía un giro hacia multar al que solicita trabajo sexual. No solo lo acuerda económicamente, sino que incluso se interesa, solicita, ¿no? Que por eso ahora ponen las cifras de los usuarios. Hace tiempo comentábamos en el Rizoma una noticia del Camp del Barça en el que habían detenido a, que luego esa noticia desapareció, de La Vanguardia, habían detenido a 73 trabajadoras sexuales y habían multado a 3 clientes, ¿no? Que comentábamos, ¿cómo puede ser que 73 personas estén negociando con 3? O sea, ¿qué es aquello que te convierte en trabajadora sexual? Porque no lo es el trato específico, el trato comercial, ¿no? Y es aquí un poco a lo que, como más o menos comentaban las compañeras del Octubre para la actividad específica, irá dirigida también la gafeta, que es al estigma puta, ¿no? Ya cómo esto se relaciona con las nuevas normativas.
Exacto, lo que nosotras habíamos pensado hacer, como el año pasado, es una mesa de debate, una mesa en que pues se hablará un poquito de lo que es el estigma de la puta dentro de una sociedad absolutamente patriarcal y capitalista. Y bueno, el año pasado fue un éxito y este año tenemos 2 nuevas convidadas. Una será Montse Peralta, que es directora del Teatro Underground y agitadora cultural, y Kika Villallón Caselles, que es una ama de casa que, harta de quitar el polvo, lo provoca. Bueno, y
a la Kika le encanta presentarse, ¿no?
A la Kika le encanta presentarse, sí. Y pues tendremos la oportunidad de hablarlo dentro de una mesa de debate y de no estar siempre ahí, siempre a criminalizar la prostitución, sino de hablar también con las personas que ejercen este trabajo y lo hacen con toda la dignidad y que piden todo el respeto pues que se le debe, ¿no? Y después de esta ponencia, pues entonces tendremos también unos bocatrans, unos coctelitos, pues no quedaremos allí y lo celebraremos a lo puta como podemos.
En ese sentido, cuando hablábamos antes fuera de micros de abordar el trabajo sexual, ¿no?, y nos referíamos a esta ordenanza y a esta ley nueva de carreteras y tal, nos hablabas también, Meo, del tema racista y transfobo, ¿no?
Doctor Meo.
De cómo se imbrincan estas cuestiones, ¿no? Quizá también por lo que decíamos, o sea, qué es lo que define a una trabajadora sexual, ¿no? Y cómo, a quién se para, a quién se multa, a quién, ¿no?, visiblemente se le atribuye una actividad, ¿no?, que al final acaba siendo la que la define, ¿no? Y cómo eso estaba atravesado por otros ejes también.
Sí, sí. Pues eso, absolutamente relacionado con lo que tú hablas, ¿no?, o con lo que tú dices. Eso, ¿no?, el reconocimiento de quién es susceptible de ser multada por estar ejerciendo trabajo sexual pasa un montón por cuál es el criterio, ¿no? Y el criterio no es, en prácticamente ningún caso, que alguien esté ejerciendo el trabajo sexual en la calle, cosa que de facto no pasa mucho, sino que son criterios un montón de raza o de género, ¿no? Entonces, al final nos contaban muchas compañeras que si eres una persona racializada, negra, rumana, o que los policías identifican como tal, o si eres una mujer trans, o si eres una mujer trans racializada, entonces ya, flípate, no puedes andar por las Ramblas a las 10 de la noche esperando no ser multada, porque te van a parar y te van a multar, o si vas con un tipo tendrás que justificar hasta el infinito que este tipo es tu primo o tu compañero o tu, ¿no?, porque si no vas a ser acusada de estar ejerciendo trabajo sexual o estar negociándolo y vas a ser multada, ¿no?
Quede claro que no estamos hablando de abstracteces, o sea, que estamos hablando de casos concretos.
Claro, sí, sí. Y que es algo que nos parece especialmente grave, ¿no? Porque entraña un racismo y una transfobia absolutamente flagrantes, ¿no? Pues racismo y transfobia de Estado, que obviamente no es la primera vez, tampoco es que nos sorprende, ¿no? Pero que nos parece algo absolutamente grave y que tiene que ser denunciado, ¿no?, y combatido.
En este sentido hablábamos también en otros programas del hecho de que se pene, que se multe la sola relación de una persona a la que se le supone trabajadora sexual con cualquier tipo o cualquier persona, es algo que fractura totalmente las redes y las relaciones, en este caso lo que tenemos más cerca es en el barrio, bueno, en el chino, en el ahora llamado barrio del Raval, ¿no? En el que muchos de los vecinos o vecinas que charlaban tranquilamente con las
vecinas
que finalmente pues viven en el barrio y trabajan en el barrio y están por allí, no, que se les está generando una, bueno, un rechazo, un estado así también de más o menos psicosis, ¿no? Porque enseguida se puede, o sea, cualquier actividad que tenga relación con estas personas puede ser multada, ¿no? O sea, aparte de racismo y transfobia, hay una putafobia, o sea, a nivel de estigma brutal, ¿no? Que envuelve también todo esto, que lo que está haciendo es que las redes de solidaridad o de apoyo, incluso las redes informales de barrio, de vainacha, se estén fracturando totalmente, ¿no? Y aquello que supuestamente la concejala de Bienestar de Familia y Asuntos Civiles, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero me tendría que acordar, decía que básicamente lo hacía pues para una mejora de la convivencia, ¿no?
Exacto.
Teniendo en cuenta también que uno de los sitios donde esta transfobia de Estado se ha manifestado más es en el camp del Barça, que es donde están erradicando también a todas las chicas que trabajaban, es un espacio donde no existe la convivencia porque no existe la vecindad. O sea, es un sitio donde no hay vecinas que vivan, ¿no? Es un centro, pues hay un gimnasio, dos discotecas, una universidad, ¿no? Cuatro paradas de transporte absolutamente desangeladas y no hay una convivencia que regular, porque nadie vive allí.
Claro, y al final pues se destapa bastante claramente que disfrazado de un fondo de moral, que desde luego también está, hay una intencionalidad económica, ¿no? De regulación de la autonomía bastante clara, ¿no?
Bueno, seguramente esto se ve mucho en el barrio de Raval, que es un barrio que ahora está totalmente en las miras, ¿no? de las inmobiliarias que quieren recalificar el barrio simplemente para aumentar los alquileres y renderlo un sitio donde puedan vivir solo lo que se dice de población flotante, o sea, turistas, básicamente estudiantes que tienen una capacidad adquisitiva mucho más alta de las personas que actualmente viven allí, y de esta forma eliminando la prostitución y eliminando lo que puede ser la criminalidad, la digo entre comillas, del barrio, pues garantizar que estos buenos ciudadanos y buenas ciudadanas puedan pagar su 1.000 euros de alquiler y pues apropiarse de un espacio más que era pues un espacio donde antes o todavía viven muchísimas identidades y parte de la población que no son exactamente burguesas o con una capacidad adquisitiva muy alta. Entonces, como siempre, cuando nosotras hablamos de cualquier lucha o hablamos de cualquier especificidad, esta siempre va incluida dentro de una visión más amplia, ¿no? Y entonces, hablando de trabajo sexual, podemos hablar esto de mobbing inmobiliario, podemos hablar de las manos del poder sobre la ciudad y podemos llegar a hablar también de represión, ¿no? Y aquí podemos ir al segundo punto un poquito de lo que nos estamos ocupando en este mes de movilizaciones.
Si queréis, lo que podemos hacer es recordar sobre el tema este del trabajo sexual. Que la charla será el...
La charla fue ayer.
Ah,
ya ha sido.
Perdón. Vale,
ha sido
pues
ayer,
igual.
Por eso habíamos empezado así.
Vale, pues entonces dos cosas. Pues recordar que fue en Cambias, que el día 20 hay la manifestación por la amenaza de desalojo, sábado 20 a las 11 de la mañana. ¿Sabéis el lugar? No sé ahora decirlo. Pero bueno, si consultáis por ahí Cambias, pues una vez más amenazada de desalojo. Y bueno, pues ahí toca ir. Y también sobre el tema este de la prostitución, del trabajo sexual, si queréis, no sé, saber más cosas, pues hay en el podcast del programa, el rizomalinowski.contrabanda.org, pues en mayo, si no me equivoco, coincidiendo con la mani que hubo en el barrio del Raval, pues también dedicamos un par de horitas a esta temática de la prostitución del espacio público.
Sí, a partir de un poco las experiencias y las observaciones de gente participante de la plataforma Prostitutas Indignadas, ¿no? Que fue que hicimos un especial del tema. Y exacto. Si os aparece, al igual podríamos hacer una... ¿Querías decir algo?
iba a hilar un poco tema. Sí, sí.
Pues vale, pues no hay... Venga, seguimos.
Yo simplemente quería, ¿recuerda usted Bacterio? Hace pues 3 meses o algo asistía a en el Colegio de Abogados al tema de las, bueno, a la denuncia que había habido de las redadas racistas. Entonces me ha hecho, me ha dado ahí que pensar, porque estaba pensando en bueno, en cómo, digamos, la policía conseguía que las, bueno, que creando justamente etiquetas raciales, culturales y tal, pues la gente pues no pudiera hacer el libre ejercicio de bueno, de ir por la calle y, bueno, que se sintiera amenazada de que le pidieran la documentación y tal. Pero hubo un dato que no es menor, que lo acabaron denunciando muchísimos colectivos de abogados, que era que solo había redadas racistas en lugares donde había centros de internamiento para extranjeros y donde se habilitaba, por tanto, la posibilidad de extraditar o de expulsar a las personas que se pillaban en estas redadas. Y entonces estaba pensando en la cuestión de la prostitución y de la inmigración, en justamente cómo aquí también se desvela el proyecto de eugenesia que se quiere hacer con toda la ocupación del espacio público por parte de trabajadoras sexuales. Y entonces empezaba a pensar en cómo, del continuo de multas que se les están poniendo a estas trabajadoras, que seguramente no podrán pagar, lo que acaba sucediendo es que acaban con una medida penal. Y acaban, lamentablemente, pues en centros penitenciarios donde aún encima, por cuestiones tan, como el carnet de identidad, acaban en lugares donde acaban sobreestigmatizadas o cuando no sobrereprimidas, ¿no? Por la propia estructura carcelaria y bueno, no sé, ya era la manera de hilarlo que me venía así a la cabeza.
Antes, fuera de micros, nos comentaba el doctor Meo también, ¿no?, esta relación, esta línea de continuidad, ¿no?, entre el trato con la policía, ¿no?, el ser una población estigmatizada, minorizada, sobremultada, ¿no?, sobreobservada, sobrepenalizada y acabar, ¿no?, en prisión, ¿no? Si quieres hacer un poco, porque uno de vuestros ejes de trabajo fuertes de este año ha sido que llamasteis trans y prisión, ¿no? Que hicisteis hicimos, yo, bueno, iba a hacerme la doctora del rizoma, pero bueno, yo participé. Pues al final acabas aquí con una bicefalia y lo que es vi no nos interesa. Sobre trans y prisión, ¿no? Que fue una actividad que se hizo el sábado pasado en La Gordísima, en San Andreu. ¿No? En el marco de las cafetas antirrepres que hace el grupo de support de la Asamblea de San Andreu del Palomar als detinguts del 29M, ¿no? Y se dio así este espacio para hacer una cafeta sobre tema de trans y prisión. Bueno, pero bueno, si nos quieres un poco introducir eso sí. Que nos comentabas antes.
Sí, un poco también pues eso en relación con lo que decía la doctora Pipino, ¿no? Hablando de la represión y con, bueno, esa continuidad que nos ha dado el doctor Axioma, pues vamos a introducir el siguiente tema. Y eso, ¿no? Hablábamos que sobre todo en otros contextos sí es un tema que se ha trabajado más ampliamente, ¿no? Aquí la verdad no es que hay mucho trabajo sobre trans y prisión, es un trabajo que estamos empezando a hacer y que nos apetece un montón. Pero sí en otros contextos se ha hecho bastante trabajo a nivel de entender el sistema el sistema de prisiones como un completo y como algo más amplio que va más allá de la prisión, ¿no? Entonces se habla del los contactos con la policía, ¿no? Y los primeros contactos con la policía como parte de ese complejo industrial carcelario, ¿no? Y como poblaciones que son más susceptibles de tener esos contactos con la policía, pues porque están más sometidos a redadas, sean redadas racistas o redadas putófobas como en estos casos, ¿no? O redadas transfobas, son poblaciones que tienen muchos más números de ir para adelante, ¿no? Y de entrar dentro, ¿no? En concreto, con las personas trans, claro, en nuestro contexto claramente las personas trans son personas que tienen mucho más contacto con la policía, sobre todo las mujeres trans, que son mucho más visibles, porque, por ejemplo, se les para por la calle si pasean por la Rambla, ¿no? Lo que contábamos hace un rato, ¿no? Porque el trabajo sexual, aunque no esté a nivel nacional explícitamente penado, a nivel micro desde luego lo está. ¿no? Entonces, esos contactos con la policía hacen que sean mucho más susceptibles, pues, por estar ejerciendo trabajo sexual o, aunque no lo estuvieran, porque a nada que tengan algún contacto con droga, por ejemplo, con lo que sea, ¿no? Como, claro, pues es mucho más fácil pillar.
Bueno, nosotras en la cafeta también pues empezamos a reflexionar sobre la estructura carcelaria, que es una estructura que también es un o, ¿cómo se dice, no? Controla pues la normatividad del género. Y es una estructura que no está, bueno, que además de ser una estructura que no rehabilita, sino que crea simplemente odio, en mi opinión, dentro de las personas reprimidas, es una estructura que no está preparada para personas que no estén dentro de uno de los dos géneros preestablecidos. Aparte que, bueno, hay la normativa respecto a las cárceles, en especial a las cárceles españolas, que si, bueno, una persona ya tiene su género cambiado dentro de la carta de identidad, según la ley de identidad de género, pues será insertada dentro de una de las cárceles, pues...
De la que le toque, entre comillas, ¿no? Según el sexo registral.
Exacto. Pero que personas que no tengan un diagnóstico de disforia de género y entonces que no estén ya reconocidas como personas trans, pues no tienen casi ninguna posibilidad de que se le ponga en la cárcel donde se sientan mejor. Tienen como un, como decíamos, una junta
de tratamiento
de tratamiento que se ocupará de pues de escuchar a sus demandas, pero pues los tiempos respecto a lo que nos han contado son larguísimos y la mayoría de las veces las personas que, por ejemplo, no están siguiendo una hormonación dada por un médico, pues se pueden olvidar de continuar haciéndolo en la cárcel. Así como son víctimas muchas veces de agresiones, de una brutalidad extrema por parte de los carceleros y también por parte de los otros presos. Entonces, que seguramente lo que es la cuestión anticarcelaria es se puede abordar de una forma más global en contra de toda la institución, pero también hay personas que son aún más víctimas dentro de las víctimas. Y si las personas trans son personas que está en un colectivo que está bastante invisibilizado y que las voces de la cárcel son voces que nadie escucha, pues es aún más difícil, ¿no? Pues sacar estas voces que ya están muy poco escuchadas de la cárcel misma. Y bueno, desde la asamblea queríamos pues proporcionar un poquito esos espacios, ¿no? Dar un espacito para que estas voces se escuchen y que no se queden allí dentro del vacío de cuatro muras y una reja. Esto. Muchas gracias.
Una de las, ¿no?, de las reflexiones que se traía, bueno, una de las consecuencias es, hablábamos de cuál es la situación si alguien pues ya ha conseguido que su identidad de género quede reflejada en sus documentos, pero también, digamos, es partiendo precisamente de ese binarismo que es la base de la denuncia, ¿no? Una de las bases importantes de la denuncia de las campañas en contra de las patologizaciones, es decir, que los procesos de tránsito de género pues sean esos procesos, ¿no?, en los que cada persona pues tiene sus itinerarios y sus puntos de origen y puntos de partida y puntos por los que pasa sin necesidad, digamos, de que nadie, ni una institución, bueno, ni el Estado, ni una institución médica, tutele, ¿no?, cuál debe ser el objetivo de este proceso. Y precisamente, pues en este caso carcelario, pues vemos cómo, una vez más, esos puntos intermedios que no están dentro de lo que podríamos hablar de transnormatividad, es decir, lo que se espera, ¿no?, como esa idea de la persona trans completa, pues obviamente eso no está contemplado, ¿no?, en el contexto penitenciario, carcelero. Pero además estaba el tema de que se planteó hoy en la charla, que era si, bueno, se comentaba que la experiencia de algunos módulos o incluso cárceles en los que habían sido habilitados para específicamente ver a personas trans, no se ve en este caso si trans masculinos, trans femeninos o tal, y bueno, y que nos sugería eso, ¿no? Que nos daba a pensar.
Habéis sido muy rápido.
Ya.
Vale.
Hoy me ha tocado a mí.
Es que, bueno, vale, pues, o sea, uno de los debates, ¿no?, que se dio alrededor, que se intentó tener alrededor de eso, ¿no?, también decir un poco que el... que, como decía la doctora Pipino, es una de las primeras conversaciones alrededor de este tema, ¿no?, que es un tema que no, por esta doble invisibilidad, ¿no?, por un lado, esta dificultad de hablar de prisión, ¿no?, por todos los motivos, desde el propio motivo de la existencia de prisión, ¿no?, el ejercicio represivo que esto somete, ¿no?, el hecho de intentar borrar, y como también la prisión sujeta a las personas que luego salen, ¿no?, instaurándoles un tipo de disciplina, ¿no?, que consigue que no todo el mundo que pase por prisión quiera luego hablar de ello y de qué ha significado en su vida. Eso por un lado, y por el otro esta dificultad de sacar las voces de personas trans, que ya también en nuestra sociedad están lo suficientemente invisibilizadas, pues llevaban un poco a que un poco el público del debate estuviese un poco en shock, pensando y repensando encima del propio evento, ¿no? Entonces no fue un espacio de sumo debate, ¿no?, sino fue un espacio también de intercambio, ¿no? Y una de las experiencias que se contaron no eran la del caso de Brasil, que si podemos, en el próximo Rizoma abordaremos de una forma más amplia, ¿no?, en el que el colectivo LGTB de allá, ¿no?, que un poco, pues siendo que la población reclusa, sobre todo por un tema de clase y por un tema de número de población, es mayor, ¿no?, que aquí, la población trans específicamente también, las tres T's que ellos también contemplan, ¿no?, hay un número mayor, pues hay una incidencia mayor del movimiento LGTB alrededor de estos temas, y habían conseguido algo que salió desde la militancia, que era la estipulación de módulos que hemos llamado transespecíficos, ¿no? Eso es un caso que también se ha repetido en Italia, que nos contaban compañeros que hay un par de prisiones que tienen módulos trans, pues para dar, ¿no?, a esta población específica, ¿no?, un trato diferencial de los otros presos. Lo que un poco también nos relataban del caso de Brasil es que este intento, ¿no?, de generar una condición de vida un poco mejor dentro de lo que es la prisión, entre comillas, ¿no?, que siempre es muy dudoso, lo que olvidaba es que la estructura violenta finalmente es la de la propia prisión. Es decir, estos módulos se habían hecho en pro de eliminar las violencias entre personas presas, que sí que las existen, ¿no?, y es un tema también dificultoso de hablar en los entornos antirrepre, ¿no?, porque es un tema doloroso, no cuesta, ¿no?, enfrentar eso cuando estamos hablando de gente que está privada de libertad, ¿no?, y de este tipo de urgencias, algo como difícil de abordar. También se hablaba de que, bueno, una vez supuestamente erradicado esta violencia entre presas, que normalmente, en muchos casos, y como nos han relatado algunas personas, viene azuzada por los propios carceleros, ¿no?, que no es algo que, bueno, que hace la vista gorda, provocan o incluso no dejan que suceda con fines así de control, pues una vez eliminada esta idea de que no hay violencia entre presas, se obviaba la cuestión de que la que ejerce violencia es la propia estructura de prisión y los propios carceleros, sí, que generalmente habían sido sacados de otros penales y puestos en este, ¿no? Y bueno, era un poco esta reflexión de como una demanda surgida del propio movimiento, ¿no?, en pro de mejorar la situación de vida de algunas personas, pues había acabado generando una reflexión de qué es lo violento en una situación de prisión, ¿no?
Y el reconocimiento, digamos, de esta es una pregunta que os planteo, el reconocimiento, digamos, de la condición trans en prisión y generar nuevos módulos, espacios, como lo quieras llamar y tal, jugó definitivamente en favor de mejoras de condiciones, me refiero, en los módulos ordinarios, ¿se llegó a saber esto o igual no sabe?
No.
O sea, me refiero, cuando uno, o al menos las experiencias que le llegan a uno de personas trans en módulos ordinarios, es que reciben la doble violencia, tanto de compañeros como de funcionarios, ¿no? Y en el fondo, pues son eso lo que hablábamos, son colectivos, digamos, subordinados a la violencia de sus compañeros como de los funcionarios. Entonces, yo la pregunta que decía es, no sé si las experiencias de Brasil o Italia, si se conocían lo suficiente para saber si eso había conseguido una mejora de vida de las personas en este caso.
Lo que se comentaba de algunos casos puntuales en Brasil era que había personas
se nombraban trans y no lo eran o no lo eran en su vida fuera de prisión para acceder a estos módulos porque los percibían como un espacio más seguro, pero había también personas trans que, siendo que la calle, la población reclusa y el tipo de criminalidad por la que se encarcelan las personas trans es algo que convierte a estas personas en transitantes de un circuito más o menos habitual, no hacía que las rencillas también externas entre estas personas se volvieran a reflejar en prisión, con lo que personas trans no querían acceder a este módulo, ¿no? Porque porque había gente con la que ya se conocía, no podían tener otras confrontaciones. Es decir, también lo que venía a decir este ejemplo es que la violencia entre personas, presos o no, no es una característica solo de los presos cis versus los presos trans, ¿no? Que sino incluso entre la población trans había posibles desavenencias, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando de un contexto de prisión de un país que es un poco diferente a lo que aquí podemos conocer y que necesitaría como bastante más tiempo para ser explicado, ¿no? Y que un poco lo que podamos comentar es simplificar la cuestión. Pero bueno, lo que venía a decir es eso, que había gente que sí que se acogía, ¿no?, a estos módulos y había otra gente que prefería no hacerlo, ¿no? Y un poco antes de ir tan rápido, a mí creo que hemos pasado un poco por encima de un tema que me parece como bastante esencial, ¿no? Que es que para un poco, bueno, como se abordó también en la actividad del sábado pasado, y es el hecho de que la prisión es un mecanismo de control de género, ¿no? O sea, algo que a nosotras nos parece como obvio, no puede no parecer tan obvio para otras personas, ¿no? Que incluso se hayan acercado a ámbitos anticarcelarios y que estén un poco al corriente de cómo va el tema, ¿no? Y lo que venía un poco a exponer esta actividad, ¿no?, es como la prisión lo que ejerce es un marcado binarismo, ¿no? Es decir, tú vas a una prisión de hombres o vas a una prisión de mujeres, en tanto que tu sexo biológico y registral es supuestamente ese, en tanto que tu sexo registral ha cambiado y tienes una serie de operaciones y tal, vas a la que más se acerque a lo que se te suponga. Que cualquier persona que esté fuera de esos dos parámetros es peligrosa y por eso se hacen normativas que un poco aborden esta cuestión, ¿no?, a través de una junta de tratamiento que controla no solo si tienes un diagnóstico o no, o sea, es imprescindible un diagnóstico para poder no optar a una prisión de lo que ellos definen el sexo psicosocial, ¿no?, que es aquel que no está marcado en tu DNI, pero, yo que sé, pues el número de operaciones que tengas o cómo tengas hecho tu tránsito, ¿no? Que, es decir, hay un momento que las prisiones entienden que una persona que ha hecho un tránsito muy evidente, pero que no tiene cambiada su mención de sexo en el documento, son personas que pueden generar una inestabilidad, ¿no?, en una prisión que no se le corresponde a este supuesto sexo psicosocial, ¿no?, y que un poco lo disfrazan también del hecho de que se hace para una mejor integración de estas personas en su vida fuera. Las normativas a este respecto hablan de normalizar y adaptar a la persona trans para su vida dentro y fuera de la prisión, que al fin y al cabo es la finalidad del talego. Esto nos demuestra que estas prisiones que se separan en hombres y mujeres siguen unos parámetros punitivos y normativos específicos también para cada sexo y cada género, en este caso, ¿no? Y en el que la normativización de la vida, ¿no?, lo que se quiere conseguir en la prisión, que es la sumisión de la persona, ¿no?, se consigue a través también de la adaptación de estos roles de género. Y de también, pues, no olvidemos, de una coartación, ¿no?, de los intercambios de afectividad, sexualidad, sensualidad entre personas, ¿no?, que eso también es lo que se coarta, entendiendo que todos de partida seríamos heterosexuales, ¿no?, y que la homosexualidad o otras formas de sexualidad son desviaciones que en prisión o se silencian o se controlan, ¿no?, como si no existieran. Entonces, este patrón... Sí. Este patrón está, y también está el de la normativización de la rutina, el despertarse, el vestirse, el arreglarse como persona, el hacer un tipo de talleres u otro tipo de talleres, ¿no? Son formas, al fin y al cabo, ¿no?, de adaptar a la persona al exterior. Y estamos hablando también de un adaptar a la persona al exterior a través de una explotación capitalista brutal. Es decir, la explotación que sufren las personas presas en prisión laboral es dramática. O sea, nos contaban personas que se pueden estar partiendo el culo trabajando un mes entero por 100 euros, ¿no? Y que eso es lo que tienen también para la propia prisión, que también nos comentaban, como hemos comentado algunas veces
en el programa, ¿no? En el que se trata de un sitio donde hay unos economatos que tienen unos precios privativos que son mucho más caros que el exterior, ¿no? Que con ellos se mercadea, ¿no? Y se sujeta al preso a unas condiciones de vida muy concretas, ¿no? Al preso y a la presa. Bueno, aparte, o sea, la largada del pelo, ¿no? Cómo te vistes, ¿no? Si la ropa aprieta o no aprieta, enseña o no enseña, son cosas que están sumamente también controladas por esta institución y cualquier desviación de estos comportamientos es motivo de sanción. Mm. Entonces, exploramos mucho más en este encuentro, en esta gafeta, el tema de, por un tema de trabajo hecho y de cercanía del trabajo, no porque no nos interese el tema del Estado español, sino por un tema de acceso, exploramos el tema de las prisiones en Colombia, ¿no? Porque hemos tenido más acceso a documentación y trabajo a este alrededor, ¿no? Y bueno, y se nos contaba, ¿no? Cómo todas los comportamientos, o sea, todas las expresiones de sexualidad o de género que no eran estrictamente heterosexuales o genéricamente controladas, se sancionaban, ¿no? No solo moralmente, sino también eso tenía una contraprestación. En los permisos, en los vis-a-vises y en cualquier tipo de, bueno, también en penas de aislamiento, es decir, en casos de expresiones de afectividad entre presas en algún penal, podían acabar con situaciones de aislamiento de semanas, ¿no? Y esto ratificado por jueces que venían a decir que las mujeres están en prisión para que se corrija su comportamiento y que esos son comportamientos no adecuados. Un poco de eso estamos hablando también cuando hablamos de que la prisión es un espacio de normativizar el sexo, el género y la sexualidad, ¿no? Y que estos tres elementos vayan en un eje que no difiera, ¿no? Y que sea como unívoco y que no genere ninguna disonancia. Todo lo que se salga de este claramente hombres o claramente mujeres, ¿no? Y de los comportamientos asociados es algo peligroso, ¿no? Y que agita la convivencia y que es algo que la institución penitenciaria no puede ni quiere permitir.
Yo no sé si queréis seguir avanzando, pero yo tenía así dos cuestiones que me parecen... Bueno, una es lo que os contaba también, ¿no? Que conocí el caso de una persona trans que como no había, se supone, el recurso adecuado para la persona por su condición de trans, justamente, porque no sabían dónde direccionarlo y tal, no accedía a permisos. Entonces, esta engancha muy bien con la idea de... Bueno, justamente de todo aquello que se sale de ese binomio es o reprimido o silenciado, cuando justamente, ¿no?, el castigo también viene en ese silenciamiento. Y yo quería también como una especie de conclusión, y todo esto que estábamos hablando ahora me llevaba a la cuestión, ahora va a ser un poco foucaultiano, lo sé, pero me lo vais a permitir. No, la idea del dispositivo penal. La idea del dispositivo carcelario, ¿no? Algo que va desde la intervención en el espacio público, pasa por la norma jurídica y acaban las prisiones del Estado. Que por ejemplo en el caso de la prostitución o en el caso de los menudeos, se ve clarísimo la intervención en el conocimiento del espacio público por parte de, pues, de la policía, conocer a la gente, todo esto tal, acaba lamentablemente conectado a la prisión, ¿no? Y es la sombra alargada de los muros de la prisión la que llega a la ciudad, ¿no? Y bueno, esa era así un poco la conclusión a la que me daba.
No, perdona, no se oye.
¿Ahora se me oye?
Sí.
No olvidar algo que comentaba o que me comentaba el otro día la doctora Pipino, ¿no? Alrededor de que cuando hablamos también de instituciones totales, y ahora también hablábamos de prisión también porque es un tema que nos interesaba, no podemos olvidar también hablar de los CIES, ¿no? Y de cómo este tipo de capturas se interrelacionan a la cuestión migrante, ¿no?
Sí, seguramente, o sea, forma parte de todo del mismo mecanismo de control. Es por esto que cuando nosotras abarcamos esta lucha, nos damos cuenta que son luchas que pues pueden partir de nuestras sexualidades, pero que finalmente llegan a tocar un poquito todo el ámbito de nuestras libertades, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde estamos hablando de sexualidad? ¿Hasta dónde estamos hablando de nuestro derecho de ser humano, de traspasar nuestras fronteras, de escoger la vida que queremos y de hacer el trabajo que queremos o de no hacerlo? Y bueno, la cuestión de los CIES aquí En España está, en el Estado español está bastante complicada la lucha, ¿no? Porque como que por ahora se trata de 3 meses de, por suerte, solo 3 meses de retención, es muy difícil tener contacto desde dentro. Pero para mí personalmente, lo que pasa en los CIE hoy en día es algo como lo que pasaba en los campos de concentración durante la época nazista, o sea, personas que están recluidas simplemente por no tener un papel de identidad, y donde o sea, esto pasa al lado de nuestras casas cada día, y las personas pues le parece verdaderamente conmovedor ver una película alrededor de que hable de la Segunda Guerra Mundial, y luego no se dan cuenta que al lado de sus casas están reteniendo, torturando personas en campo de concentración propiamente dicho. Y más o menos lo que es el discurso ligado a las migrantes y a los migrantes es un discurso que también lo podemos conectar con el trabajo que estamos haciendo alrededor de la lucha trans, ¿no? ¿Qué pasa con los migrantes? Que ya son un sector de la población altamente reprimido y que no tiene voz y no tiene derecho. Pues, ¿qué pasa cuando además de ser migrantes son también personas que son disidentes respecto al género, ¿no? Y pues ese es un punto pendiente, yo creo, un poquito de nuestra asamblea del Octubre Trans, ocuparnos más de este tema. El punto es que tampoco tenemos una visión paternalista, o sea, en plan que nosotras tendremos que ocuparnos de esta problemática si no tenemos a alguien desde dentro que se pueda considerar parte de este colectivo, ¿no?
Pero bueno, que igual si es verdad que nos falta un trabajo importante respecto a este tema por hacer, bueno, y respecto a muchos otros, en verdad, pero sí hay algunas reflexiones que hemos hecho y algún trabajo en algún sentido igual un poco más específico. No sé si queréis saltar de tema ya. Bueno, si no, lo anunciamos y luego lo podemos extender más, ¿no? Pero el trabajo que estamos haciendo y que vamos a hacer en relación a la autogestión de la salud, por ejemplo, entronca bastante también con realidades migrantes, ¿no? Y también con realidades trans, ¿no? En el sentido de que especialmente las personas migrantes son personas que por su condición de migrantes ahora mismo ven su acceso al sistema público de salud absolutamente reducido. Uh-huh. Y en ese sentido, como trabajar en esa línea, ¿no? En la línea de crear alternativas en relación a la salud, tiene un montón que ver, ¿no? Con las realidades migrantes. Y después, a nivel de asamblea, sí hemos hecho también algunas reflexiones en relación a la migración, que no sé si quieres contar tú.
Bueno, un poco sobre todo a raíz de experiencias también sobre la migración.
Sí, o sea, bueno, ya lo cuento yo. Sí. No, pero que sí hablábamos, ¿no? De la migración, o sea, de la migración vinculada con las realidades trans, ¿no? A nivel de, o sea, que hay mucha gente trans que se ve obligada a migrar a escala internacional, pero también a escala nacional un montón, por el hecho de ser trans, ¿no? Pues porque en sus lugares de origen viven situaciones de profunda represión, y en otros lugares también, pero igual un poco menos, ¿no? Entonces hay unos éxodos de gente trans, bueno, y GLB en general también, ¿no? Pero yo creo que especialmente trans, unos éxodos impresionantes que de alguna forma yo creo que cuando los pensamos fríamente igual tampoco nos sorprenden tanto, ¿no? Como que no es algo que nos paremos mucho a pensar, pero en el fondo es algo bastante espectacular, ¿no? Las migraciones por razones sexuales de disidencia, así. En concreto con la gente trans en el Estado español pasa un montón que quien quiere acceder a determinados procesos de salud muchas veces se ve obligada a migrar porque hay solo 6 unidades de género en el Estado español. Entonces, pues hay mucha gente que no viene de esos 6 lugares y por lo tanto se ve obligada a migrar. Y la reflexión que hacíamos un poco no era solo eso, ¿no? Sino que el hecho de migrar implica romper un montón de redes, ¿no? Un montón de redes de apoyo. Entonces, en la línea que planteábamos de proponer alternativas, ¿no? Que era un poco lo que nos proponíamos este año, una de las cosas que nos apetecía trabajar un montón y que poco a poco yo creo que vamos a ir haciendo es la idea esa de tejer redes de apoyo, ¿no? Como como alternativas o como formas de resistencia colectiva, ¿no? Bueno, sí, es un poco eso, ¿no?
Por un momento he pensado que te referías a los debates alrededor del pinkwashing y del amonacionalismo y
bueno,
de,
también
de las estrategias más macro de, bueno, que eso creo que podemos hablar, dedicarle algún rizoma, ¿no? De cómo estrategias gubernamentales y un poco en favor del capital, ¿no? En las que se usan estos discursos pro LGTB, no para denostar o ningunear, no poblaciones supuestamente racializadas o supuestamente fanáticas religiosas, ¿no? Como un poco el argumento este, ¿no? que usa cierto sector, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? De las mujeres feministas deberíais ser, no deberíais tolerar a la gente árabe o a personas fundamentalistas religiosas e islámicas porque maltratan a sus mujeres, ¿no? Estos argumentos profundamente arabófobos y racistas, ¿no? Que se disfrazan islamófobos, ¿no? Pero es que también son, o sea, llegan a toda una serie de población que ni siquiera es islámica, como en el caso de muchos países subsaharianos, ¿no? Y que se les aplica un seguro que todos estos son musulmanes, ¿no? Y, o sea, se aplican una serie de raseros, ¿no? A nivel de simplificar, ¿no? Que al final asimilan también toda una cuestión con otra. Y bueno, que al igual a esto le podemos dedicar tiempo más adelante.
¿Os parece que hagamos una pausita?
Sí, sí, sí.
Nos queda todavía un ratito de programa. Hoy no os podéis llamar porque no estamos en directo, pero si queréis consultar cualquier cosa, pues lo primero, dar la dirección del blog, del Octubre Trans.
Que es octubretransbcn.wordpress.com.
Y si queréis contactar con este programa, rizoma@antropologies.org. Ara tornem al rizoma Malinowski. Don't you know me? I'm a new Berlin Wall, baby.
You want me, baby, I dare you.
Aquí seguim el Rizoma Malinowski, Contraband FM, 91.4 de la freqüència modulada i a internet, www.contrabanda.org. Avui no estem en directe, però si ens voleu contactar, consultar qualsevol cosa, tenim el correu rizoma@antropologies.org. I ens queda menys d'una hora, bastant menys d'una hora, per el mogollon de temes que volíem encabir, i no sé per on... Voleu continuar?
Bueno, pues podríem continuar per un altre eix de treball que es tradueix a l'activitat que està tenint lloc avui, a l'Octubre Trans de Barcelona. I bueno, este nos lo podrà explicar totalment el doctor Meo. És un tema así extenso i és un eje de treball que gira alrededor de la autogestió de la salut i en específic sobre la autohormonació i la salut trans. ¿No?
Sí. Pues sí, la idea era un poco que, viendo que el sistema de salud, el sistema público de salud cada vez da menos respuesta a necesidades de las personas trans en relación a sus procesos de transición, ¿no? Hormonación, cirugías y así, que las listas de espera cada vez son más largas, que cada vez la sanidad pública cubre menos cirugías, dejando de lado que los procesos para acceder a esas modificaciones corporales siguen siendo patologizantes y profundamente violentos para mucha gente y absolutamente marcados con un principio y un final y un camino a seguir, ¿no? Pero aparte, bueno, eso, ¿no? Cada vez son menos accesibles, por un lado, y por otro lado son procesos que no son para nada los procesos deseables, ¿no? Pues en el sentido de eso que acabo de decir, ¿no? Que son procesos que tienen un camino marcado, que es un camino único. Y a todo eso se le añade, además, que la sanidad pública no da respuesta a muchas necesidades específicas que tiene la gente trans, que no quiere seguir estos procesos al completo, o que el sistema médico tiene unos prejuicios a nivel de género y a nivel de sexualidad que hacen que haya mucha gente que no vaya al médico, no solo para seguir estos procesos de transición, sino otros tipos de medicina, como sería, por ejemplo, a nivel de salud sexual, ¿no? Pues las ginecólogas, ginecólogos, urólogos, así... son espacios a los que la gente no accede por una cuestión de el juicio que normalmente emiten, ¿no?, todos estos profesionales, la mayoría, ¿no?
Cuando todos. O sea, cuando hablabas, digamos, de la cuestión más general, ¿no?, o sea, de la violenta, bueno, de cómo violenta el proceso, digamos, de tránsito, y cómo los médicos, digamos, violentan ese proceso de tránsito, digamos, ¿podrías explicar así un poco algún tipo de partes de este proceso? Y la otra cuestión era, cuando has dicho cuestiones concretas que no dan, que la sanidad pública no, digamos, no es, ¿podrías concretar también?
Vamos a hablar así un poco de ejemplos, ¿no? Sí. que hacen todo así un poco más aterrizado. Pues por un lado, cuando hablamos de procesos violentos, decimos que son procesos violentos en el sentido de que son procesos que van dirigidos a construir un tipo de masculinidad absolutamente normativa, un tipo de feminidad absolutamente normativa. Entonces, la gente que no siente o no quiere encajar en estas masculinidades o feminidades se encuentra con un montón de juicios y un montón de trabas a estos procesos. Por ejemplo, si tú eres una mujer trans y pasas por la unidad de género, hay un proceso por el que todo el mundo está obligado a pasar, todo el mundo que pasa por ahí, que se llama el test de la vida real, que es un proceso en el que tú tienes que vivir en tu género de destino, es decir, una mujer trans tendría que vivir como mujer en su cotidiano, después ir al psiquiatra y contarle un poco, ¿no? Y el psiquiatra, la psiquiatra, evalúa si su feminidad es una feminidad suficientemente femenina, suficientemente aceptable como para permitir que ese tránsito continúe, ¿no? Entonces, pues están juicios del tipo, tienes que dejarte el pelo más largo, tienes que pintarte mejor o tienes que ponerte unas tetas más grandes, por ejemplo, ¿no? Y de la misma forma pasa, en otro sentido, en la otra dirección con las masculinidades, ¿no? Pues se trata de construir desde el sistema sanitario masculinidades absolutamente normativas, ¿no? Pues te tiene que gustar el fútbol y la mecánica, tienes que llevar el pelo más corto y... Uh-huh.
Bueno, la modelación un poco de esa feminidad o masculinidad. Recuerdo en el trabajo de la doctora Tramontana, yo creo que era Tramontana.
Sí, creo que sí.
Tenía todo una parte muy, muy interesante de cómo enseñaban en este test de la vida real a modular la voz como una mujer, como si, digamos, una persona que, digamos, bueno, pues que tuviera un tono de voz grave o simplemente hablara así de un modo considerado vasto, pues enseñarle a modular. A mí me recordaba un poco cuando lo leía bueno, esto ya lo comenté, creo, a las cuestiones estas de cómo se debe comportar una señorita del franquismo, ¿no? Era digamos, con un nuevo discurso así como mucho más, bueno, médico, evidentemente, pero tenía este punto así un poco aleccionador de las buenas maneras y las, ¿no?, pura moralidad, ¿no?, en el fondo.
Y que hay una parte de eso que a mí me parece interesante, por ejemplo, de los temas de voz, ¿no?, que es súper interesante saber cómo hacer, ¿no?, a nivel de estrategia, ¿no?, cómo diferenciar, ¿no?, como una cosa es tener la estrategia, tener el recurso y poder acceder a él, y otra cosa es forzarte a usar esa estrategia, pues de las tetas más grandes o de la voz más aguda o más femenina o lo que sea, para poder continuar tu tránsito, ¿no? Ah. Ahí está un poco el conflicto, ¿no? Cuando esos procesos se convierten en obligatorios.
Es decir, al fin y al cabo se trata también de una, creo, o sea, esto es una aportación personal, ¿no?, de una incompetencia del sector médico, incluso psiquiátrico, ¿no?, para definir de una forma no violenta lo que es ser hombre o lo que es ser mujer, ¿no? Es decir, al final, al fin y al cabo, cuando el supuesto sexo biológico no se corresponde con una vivencia de lo que es el sexo o el género, ¿no?, en este sentido, de una forma así amplia, sin pulir mucho los conceptos, ¿qué es aquello que te define?, ¿no?, y qué es aquello que puede demostrar a alguien que al fin y al cabo es quien va a certificar que tú eres una mujer o que tú eres un hombre, ¿no?, que es lo que le puede demostrar que realmente lo eres, ¿no?, a qué discursos te sujetas, ¿no?, y a qué normatividades te tienes que sujetar, o sea, al fin y al cabo, ¿qué nos define como seres generizados, ¿no?, que no sexuados, sino pertenecientes a un género o a otro? Y a partir de aquí esta estereotipación, ¿no?, siempre es violenta, porque no hay una capacidad médica, clínica y tal, de determinar qué es aquello que pertenece a un género o aquello que pertenece a otro, al fin y al cabo, porque sea como fuere, ¿no?, los sexos, los géneros y tal tienen una manifestación que varía, ¿no?, culturalmente, tienen una manifestación que varía fisiológicamente, biológicamente, ¿no? No es una cuestión tan fácil, ¿no? Y lo que hace al fin y al cabo también la ciencia médica es invisibilizar esos procesos que no son tan normativos, ¿no?, sean biológicos o fisiológicos, ¿no?, o sean incluso sociales.
Y que es un reflejo también del hecho de la estigmatización o de las fobias, ya sea la transfobia, la xenofobia, como vemos estos discursos en los cuales, pues ¿no?, a una persona transexual se le impone una identidad de género que no se impone a las personas cis.
O que se les impone de otra manera.
O que se les impone de otra manera, pero sí que es verdad que la manera en que, pues, por ejemplo, todos esos condicionantes de género, insuficientemente, pero poco a poco, se van relajando, en la sociedad en general se siguen imponiendo. Pero igual que, por hacer la comparación, igual que surgen estos debates sobre la integración cultural de las personas inmigradas, ¿no? Entonces se les quiere imponer una integración cultural y de valores y etcétera que nunca se exigirá a una persona que ha nacido en el país.
Hay esto una mención, los controles de género se relajan, pero se relajan más hacia una balanza que hacia otra, es decir, hay un arco de privilegios. Exacto. En la expresión de género masculina, que está mucho más relajada que en la expresión de género femenina, que un poco para nosotras tiene un arco de posibilidades mayor, ¿no?, el hecho de ser mujer, principalmente porque se considera un sexo subalterno, no menos importante o menos perfecto, menos bueno, y por lo tanto las variaciones son más amplias, aunque son más castigadas, ¿no? Pero para nosotras sí que hay una jerarquía de opresión de género presente en estos procesos.
Sí, evidentemente.
Es algo que no quería, bueno, que
claro, sí,
es no queríamos olvidar.
Sí, yo iba a decir que claro, que esa dificultad de diagnosticar un género, ¿no?, porque al final el diagnóstico se basa en eso, ¿no?, lo que diagnostican no es la disforia, sino el género a la práctica, pone en evidencia la absurdidad que es que un psiquiatra tenga que diagnosticar tu género, ¿no?, que es algo obviamente imposible prácticamente, ¿no? Y después
cuestiones concretas también habíamos dicho.
de cosas que no se cubren, quieres decir, sí, desde lo sanitario, ¿no? O sea, experiencias, bueno, no sé si experiencias médicas trans, claro, específicas, ¿no? Es. ¿Querías preguntar?
Pues eso, ¿no? Después, esa idea, bueno, esa realidad, en realidad, que de que los procesos tienen que ser procesos completos, que tienen un principio, un final y un ritmo también y un tempo, ¿no? Lo que hacen es, pues eso, imponer unos ritmos de una vez puedes acceder a los tratamientos hormonales porque has demostrado que eres suficientemente hombre o suficientemente mujer. Claro, antes quería decir, es que me he embolicado un poco, que la heterosexualidad es una presunción básica dentro de estas unidades de género, ¿no? De lo que es un buen hombre o una buena mujer, que no me parece algo, o sea, me parece algo importante mencionar. Después eso, ¿no? Una vez has conseguido acceder a los tratamientos hormonales y a las cirugías, los procesos se asume desde la ciencia médica que tienen que ser completos y que tienen que tener un ritmo. Entonces eso quiere decir que las hormonaciones, o sea, que tú tienes que suministrarte o te suministran unas dosis de hormonas concretas que no pueden ser menos, o sea, no pueden ser según ellos, ¿no? Que eso va a hacer que tu cuerpo cambie a un ritmo concreto. Y que no se asume, por ejemplo, que tú puedas querer ser un hombre trans, un chico trans, y que no te quieras quitar los ovarios, por ejemplo, ¿no? Es decir, se asume que si tú quieres ser un chico trans, te vas a hormonar a este nivel de hormonación, esto va a hacer que tu cuerpo cambie en 6 meses, lo que sea. O sea, la hormonación ya es de por vida, ¿no? Pero los cambios, uh-huh, al principio sobre todo son bastante espectaculares. Sobre todo a ese ritmo de hormonación. Claro, eso también tiene unas cargas sobre tu hígado y tu riñón así bastante importantes. Y después, claro, se asume que si quieres ser un chico trans no vas a querer tener ovarios ni útero porque los chicos no tienen. Entonces no se deja el espacio de posibilidad de que haya chicos trans que, por ejemplo, quieran tener hijos, ¿no? Entonces, como esa posibilidad es una posibilidad que no existe, no está prácticamente estudiado el efecto que tienen las hormonas, en este caso la testosterona, sobre el aparato reproductivo de los chicos trans, ¿no? Sobre el útero y los ovarios, porque se asume que te los vas a quitar. Si no te los quieres quitar, entonces allá tú, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que va a pasar, por ejemplo. Y pasa con los ovarios, pasa con el pecho, ¿no? Por ejemplo. Y después está también la idea o la realidad relacionada a eso, que las investigaciones, que estamos insertados en un sistema profundamente capitalista, la industria farmacéutica obviamente no solo nos escapa de ello, sino que es uno de los grandes estandartes, ¿no?, de este sistema, y que las investigaciones no son investigaciones que se hacen en función de necesidades sociales, ¿no? Se hacen en función de lo que va a dar dinero, y desde luego la población trans no es una población que haga enriquecer mucho a las empresas farmacéuticas, y por lo tanto hay cosas como los efectos de la testosterona, por ejemplo, que no se investigan, ¿no?
En cualquier caso, sí decir que, por ejemplo, sí enriquecen a la industria de la cirugía, ¿no? Sí, y que se trata de que los procesos, sobre todo transfemeninos, no hay un catálogo de operaciones, ¿no? Bastante espectacular, ¿no? Y que hay algunas que sí que se puede conseguir pasar por la sanidad pública. A día de hoy esto es algo dudoso, ¿no? Pero entre comillas. Pero hay un montón, ¿no? Como, bueno, a mi parecer también tiene que ver, ¿no?, con cómo se construye el cuerpo femenino, ¿no?, que pasa por muchos más requisitos, ¿no?, de cómo se construye el cuerpo masculino, no porque se crea que sea más fácil construir un cuerpo masculino, sino porque no se concibe tanto la posibilidad, ¿no?, de este tránsito masculino. Es decir, a día de hoy, ¿no?, las personas trans masculinas son mucho más invisibles, aunque son muy numerosas, ¿no?, y acostumbran a transitar a través de otras formas, ¿no?, de modificación corporal, no tanto asociadas a las operaciones, pero el...
Y que hay una parte de lo que cuentas, ¿no?, de los catálogos de operaciones infinitos que se ofrecen para mujeres trans y los súper limitados que se ofrecen para chicos trans, que tiene que ver también con que las exigencias que tiene que cumplir una mujer para ser una buena mujer son bastante más intensas.
Y estéticas.
Claro, y estéticas que las que tiene que cumplir un chico, ¿no?
En cualquier caso, también porque se entiende que un chico trans nunca será un hombre de verdad. Fuera de los contextos trans, evidentemente, no estoy hablando de una perspectiva transfoba de cómo es, ¿no?, esta construcción de la masculinidad. No es algo que piense.
Bueno, a todo esto, hacer un paralelismo, ¿no? A lo largo del programa quizá lo hemos dicho poco, pero queríamos un poco también enfilar el final un poco el hecho de por qué estas luchas son luchas que se comunican con otras luchas y que son luchas de todas, no solo de las personas trans, ¿no? Y cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de las opciones sobre del propio cuerpo, que es aquello que se contempla o no, no podríamos hablar del caso del cáncer en casos de cáncer de mama, en los casos en los que hay una extirpación de una mama por una por un tumor o por lo que sea, ¿no? La salud pública a día de hoy, y es un logro, o sea, no quiero con ello decir que no es un logro, contempla la reconstrucción de un pecho, ¿no? Pero no contempla la extirpación del otro. Es decir, ¿no? Si una mujer que ha tenido una persona que ha tenido un cáncer en una mama quiere reconstruirse el pecho porque si no puede tener algún tipo de problemática social asociada a algo que le falla, que le falta, ¿no? Pues yo qué sé, la posibilidad de que este cáncer se reproduzca en la otra mama o algo así no es lo suficientemente imperiosa como para contemplar la extirpación del otro pecho. No se entiende que una mujer pueda querer vivir sin los pechos antes que reconstruírselos, ¿no? Es una cuestión polémica y no es algo que entré ahora a juicio, no era esa la intención, ¿no? Sino un poco reflejar cómo estos procesos, ¿no?, de construcción del cuerpo tienen no tanto que ver con necesidades objetivas en un sentido puro, ¿no?, sino que tienen mucho que ver con la experiencia social, ¿no?, de lo que es el cuerpo, de lo que es aceptable y de lo que no lo es, ¿no? Y eso nos atraviesa a todas.
No recuerdo en qué programa hablábamos de esto, ¿no?, de cómo... Bueno, seguro, es un tema seguro que hemos hablado un montón, ¿no? Pero es como este proceso general a nivel social de individualización de los problemas. No hablamos, ¿no?, de ese problema de que, por ejemplo, una trans femenina no esté, digamos, absolutamente acorde físicamente con lo que se supone que debería ser una mujer. ¿Ese es un problema de esa persona o es un problema de la sociedad en general, ¿no? Igual que, pues ahora se me ocurría hablar, pensando en este tema, ¿no?, de la extirpación de un pecho, bueno, ¿eso es un problema de esa persona o es un problema de la sociedad? Y lo que pasa es que esta persona, pues, a lo mejor prefiere adaptarse a lo que esa sociedad espera de sí, pero el problema es la sociedad, no es esa persona, ¿no?
Claro. Bueno, en cualquier caso, nos ilustras un poco más de lo que extrayendo habrá ido un poco la actividad de hoy, o sea, cómo se ha concretado esa reflexión alrededor de la salud.
Pues al final, siendo que la situación era la que era, bueno, era, es la que es, pensamos que sí había cierta necesidad y ciertas ganas, muchas de hecho, de crear un espacio donde compartir un poco estrategias en relación a la salud trans, estrategias, recursos. Entonces, bueno, como pensábamos en la idea de un espacio creado desde la horizontalidad, ¿no?, como sin expertos, expertas que vinieran a decirnos qué tenemos que hacer con nuestros cuerpos, qué tenemos que hacer con nuestras vidas, sino más un espacio de intercambio, pues eso, de recursos, también teniendo en cuenta que al final los cuerpos los habitamos nosotros, nosotras, ¿no? Y que igual no tenemos idea de lo que le puede pasar a todo el mundo, pero sí tenemos idea de cómo nos ha ido yendo a nosotras, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí tenemos así una base de conocimientos bastante importante, que es el autoconocimiento, ¿no? Y sí podemos hablar un poco eso desde la experiencia y compartir saberes, que en verdad saberes al margen de la ciencia médica alrededor de salud trans hay un montón, ¿no? Entonces tampoco se trata de llegar a conclusiones súper certeras de lo que hay que hacer es tal, pero sí pues un poco compartir experiencias de qué nos pasa cuando hacemos esto, qué se sabe sobre esto, qué opciones tenemos si lo que queremos es yo qué sé, que nos salga pelo, que nos deje de salir pelo, que ti, ¿no? Como todas estas cosas. Y entonces hemos dividido este espacio de intercambio en dos ejes. Uno, que son estrategias y recursos del cuerpo, ¿no?, en relación a las modificaciones corporales, cuáles son las opciones. Están las opciones de las unidades de trastorno de identidad de género, cómo acceder, cómo hacer los procesos más rápido. Pero también hay otras opciones, ¿no?, otros circuitos de hormonación que no pasan por el control médico. Cómo hacer eso, cómo llevar un control del estado de salud cuando los procesos no se llevan a través del control médico, digamos, ¿no?, a través de las unidades de trastorno de identidad de género, cuáles son los riesgos, opciones de transiciones naturales, desde tablas de ejercicio hasta suplementos alimenticios, hierbas, ¿no? O apoyos naturales a transiciones, digamos, más vinculadas a la medicina, ¿no? Más químicas, hormonales o lo que sea, ¿no? Bueno, todos como así, crear un espacio de intercambio de saberes sobre todas estas cosas, ¿no? Y después el otro eje es un eje sobre salud sexual trans específica, ¿no? Y hablar de, pues eso, de salud sexual a nivel de reducción de riesgos en relación a las infecciones de transmisión sexual, claro, en relación a sexualidades trans, ¿no? Entonces, claro, los cuerpos trans, las genitalidades trans, intersex, tienen, o sea, son específicamente trans, intersex y no son cuerpos normativos. Entonces, claro, las sexualidades trans tienen un montón que ver con los cuerpos que las practican, digamos, ¿no? Entonces, pues desde cómo nombramos nuestros cuerpos, ¿no? Cómo los usamos, cómo los queremos usar, sistemas de protección en relación a la especificidad de nuestros cuerpos, ¿no? Látex o lo que sea, pero qué tipo de barreras, por ejemplo, podemos usar o no usar. Después, temas de violencia sexual o violencia íntima asociados a la identidad, ¿no? Descubrirse, no descubrirse, o sea, ¿no? Cómo salir del armario, no salir, cómo hacer, estrategias, ¿no? Opciones, así. Y después hay previsto un apartado específico sobre VIH. Esa es un poco...
Yo te quería preguntar, porque antes así, y me ha parecido muy interesante... digamos, cuando estábamos hablando de un poco de lo que íbamos a hablar en este bloque, has comentado que venían, bueno, o que habíais invitado a algún médico o alguien no vinculado a la medicina, que, bueno, un poco afín, y, digamos, ¿cómo encaja o cómo es el diálogo, claro, digamos, entre un colectivo que es abiertamente crítico con la medicina... con digamos con alguien que lo ejerce?
En verdad no es que hemos invitado a médicos en calidad de médicos, sino que hemos invitado a gente afín con la que compartimos espacios y discurso, y hay algunas personas que coincide que son médicos, otras que coincide que son abogados y otras que coinciden, ¿no? Pero sí es la verdad que dentro de todo este abanico de gente afín que tiene vínculos con la institución médica o con la institución jurídica o con la institución lo que sea, la gente tiene conocimientos específicos que sí son interesantes, ¿no? Y que sí aportan información súper relevante, ¿no? Pues con conocimientos al final de las estructuras internas, ¿no? Y a nivel de estrategias y de recursos es súper interesante, pues eso, poder compartir esas estrategias con gente que tiene ese acceso a información que de otra forma probablemente igual no tendríamos, ¿no?
O sea, más que tener una cuestión, digamos, o bueno, más que es, claro, como decías, ¿no? Desde la horizontalidad, que más que os vengan a corroborar discursos, y esto es, por ejemplo, saber cómo relacionarte con la institución, con un hospital, y cómo hacer pasos en un sentido, en otro y tal.
Claro, por ejemplo, es interesante saber, pues eso, ¿no? Un ejemplo del que hablábamos antes fuera de micros y que hemos hablado también muchas veces en estos espacios, ¿no? Preparando, pues cuando tú decides, y es algo que hemos decidido unos cuantos, modificar tu cuerpo y acceder a las hormonas, por ejemplo, sin la tutela médica o sin la tutela psiquiátrica, al final si hay una parte de control de cómo estás que te apetece hacer, obviamente, ¿no? Y esa parte pues es una parte que es muy difícil de autogestionar, ¿no? Pues porque yo no me sé hacer análisis de sangre a mí mismo. Entonces, pensábamos, ¿no? En cómo poder acceder a esos análisis de sangre, por ejemplo, a través del sistema público, sin tener que ir ahí a decir, mira, es que me estoy autohormonando, porque eso, o sea, no es posible, ¿no? Entre otras cosas porque no es legal autohormonarse, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, pues eso, ¿no? Estrategias, cómo conseguir que te hagan un análisis de sangre o cómo conseguir que te hagan una revisión ginecológica sin tener que...
dar explicaciones del proceso en el que estás.
Por ejemplo. o sin tener que someterte a su juicio o poder responder a eso, ¿no? O, por ejemplo, había gente que contaba que si tú te haces una operación, una cirugía trans que no está cubierta o que no está hecha por el sistema público de salud, ¿no? Pues, por ejemplo, una mastectomía o que te pones tetas o lo que sea, si esa operación después trae problemas, el sistema público de salud pone un montón de resistencias a la hora de tratar eso, ¿no? Porque es una operación que no han hecho ellos. Claro, el problema es que no la han hecho ellos, ¿no? Porque no hacen, ¿no? Y en relación a eso, y lo cuelo ahora por aquí porque se me ha olvidado contarlo antes, pero me parecía interesante algo que se comentaba en Madrid el fin de semana pasado, que hubo una asamblea, un encuentro de activistas trans, y comentaban que cuál era el estado del sistema público de salud en relación a la crisis también, ¿no? Y en relación a las perspectivas trans. Y ellos decían que las operaciones ahí en la UTIC de Madrid, pues el año anterior habían sido 32 y este año me parece que se había planeadas 16, ¿no? Se han reducido a la mitad. Y que además es algo que en los discursos políticos, en los discursos de políticos, se repite constantemente, ¿no? Como, claro, es que hemos reducido las cirugías de reasignación a la mitad, ¿no? Y es algo que en verdad, claro, siendo que ahí además tienen gobiernos profundamente de derechas, bueno, y aquí también, es algo súper popular, ¿no? O sea, como esa pequeña modificación, que al final a nivel presupuestario no es ni tanto, teniendo en cuenta los presupuestos que maneja la sanidad pública, no, pero como se barajan este tipo de discursos, no, como, bueno, como para ganar popularidad un poco, ¿no?
Y que vienen a reforzar la cuestión que el tránsito es una cuestión de capricho, ¿no? O sea, el estatuto precariamente conseguido, ¿no? Por algunos grupos trans, que aunque sean tránsitos normativos, para muchas personas es la única puerta a ciertos tránsitos, ¿no? Como se deslegitima, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Inclusive aquella propuesta de tránsito que ellos mismos han refrendado, ¿no?
Sí. Incluso, bueno, y pensando así, ¿no? En esta deriva que hay de delatar continuamente el abuso que se hace de la sanidad pública, no son capaces de enfocar justamente sobre las operaciones de cambio de sexo para decir, oye, esto no va, esto es un abuso, no sé qué, y luego en realidad lo aprovechan para hacer otros recortes que no tienen nada que ver con esto, claro.
Anem bastant justetes de temps. No sé si... Pues...
Hay una convocatoria por ahí, ¿no?
Sí, eso es lo primero que pensaba, antes... pero no sé si igual tenim encara algun marge de temps i que sigui per...
Antes que eso, también ha habido un eje de trabajo en la Asamblea del Octubre Trans de este 2012 en Barcelona, que es un poco la más flotante y la menos visible así en la agenda de actividades, que ha sido un poco las charlas a barrios o a, ¿no? Se ha intentado a personas afines a asambleas de barrio, ¿no? Y que ha sido una forma de llegar también a otros grupos, ¿no? De trabajo. El hecho, como hablábamos, ¿no? Un poco de que todas estas cuestiones no competen específicamente a las personas trans, ¿no? Sino que por toda una serie de motivos que hemos hablado, ¿no? Desde mecanismos de control de género al acceso al propio cuerpo, ¿no? A la libertad de decisión u opción de en qué procesos de vida nos situamos, ¿no? Son mecanismos que claramente refieren a la totalidad de las personas que están insertas en este sistema binario de género que somos todas. No, y un poco el hecho de ir a diferentes asambleas o grupos o presentaciones en centros sociales o así ha sido también una intención, ¿no? También de este octubre, como de llegar a diferentes flancos de personas interesadas y sobre todo de gente que ahora está inmersa en muchas luchas, ¿no?
Sí, así brevemente. Un poco la idea era salir a la calle, ¿no? Y salir un poco de nuestros círculos así más inmediatos y poder plantear un poco y explicar de nuevo, porque es algo que ya habíamos empezado a hacer algunas veces, pero no muy intensamente, que la lucha trans al final es una lucha universal, ¿no? En el sentido no de que todas las personas somos trans o podemos ser trans, que también, pero bueno, sino más en el sentido de que las luchas trans intersex ponen en evidencia que hay un sistema de sexo, género, sexualidad subyacente que está en todo y que es un sistema de dominación y que es un sistema de dominación en el que todas estamos metidas, ¿no? Eso.
Bueno, pues esa convocatoria, esa Manitrans, que será el sábado 27 de octubre, es decir, dentro de un par de semanas, uh-huh. ¿A las 5 es al final?
Sí.
A las 5 de la tarde. Ah, bueno, ¿y el lugar al final? ¿Se ha concretado algo? Porque justo el espacio que
detrás,
se quiere hacer...
Es detrás de Hospital Clínic, cerca del Mercat del Ninot. Uh-huh. También el espacio de reunión es simbólico, en este caso tampoco no es... Uh-huh. Media calle arriba, media calle abajo, tampoco no hay ningún plan de partida, sencillamente salir de allá, ¿no? Como un espacio de como de visibilizar, ¿no? Un sitio que es capital para simbólicamente, ¿no? Para los procesos de tránsito, sin más.
Sí, eso, ¿no? Detrás del Hospital Clínic al final nos vamos a encontrar media calle arriba, media calle allá abajo o cinco, porque vamos a ser hordas. Entonces.
Esto es en la calle Casanova, entonces, ¿no?
Un millón y medio, ¿no?
Y explicar igual también, ¿no? Para que no lo sepa, ¿qué es lo que hay en el Hospital Clínic?
La
claro, claro.
La unidad.
Claro.
¿Cómo es el nombre?
Trastorno de identidad de género. Uh-huh. Que creo que en Andalucía le han intentado cambiar el nombre a la suya para que no sea tan estigmatizante y se llama unidad de tratamiento de identidad de género o algo así.
Sí, no sé si es
mucho. Unidad de transe- sí, el mismo.
Unidad de transexualidad, identidad de género, no sé, han jugado con las siglas, uh-huh, no, para seguir llamando igual, pero han quitado esta cuestión, han intentado quitar esta cuestión estigmatizante, pero bueno, al fin y al cabo es una de esas seis instituciones, ¿no? A partir de las únicas a partir de las cuales puedes hacer tránsitos normativizados alrededor del Estado español. En cualquier caso, hay seis, solo seis, o sea, lo que hablaba antes el doctor Meo, ¿no?, de que obliga a desplazamientos y tal, siendo que para acceder a uno de esos tratamientos que mínimo dura 2 años, puedes tardar entre 6 meses y 2 años en buenas épocas, o sea, que actualmente no sabemos muy bien cómo será.
Sí, y que la convocatoria es allí porque nos apetece visibilizar que los tratamientos que se dan ahí son muchas veces, y para mucha gente, no para todo el mundo, pero para mucha gente son tratamientos violentos en tanto que obligatorios, y a la vez nos apetece visibilizar que la gente que quiere acceder a esos tratamientos muchas veces no puede porque son unidades que están cada vez más recortadas, ¿no? Que es un discurso un poco complejo, no sé si... Uh-huh.
Y en cualquier caso también apetecía cambiar el recorrido, ¿no? Y que pase por la Guixampla.
Uh-huh. Sí, también.
Pues nos vemos el sábado 27 a las 5 de la tarde detrás del Clínic en la calle Casanova. Que nos vamos ya, que se nos acaba el tiempo. Tornem dintre de 15 dies, que seguirem parlant segurament de temàtica trans, però aquest cop pues, nos iremos a lugares exóticos per parlar d'altres realitats sobre aquesta temàtica i que aquí seguim a la contrabanda. Com és això que dice usted sempre?
Hacer rizoma.
¡Por ti!